Ser Podcast.
El Larguero, con Francisco José Delgado.
Hemos echado un ratito hablando de Julián, de la situación de Julián con el Atlético de Madrid, pero siendo la canción del verano, hay otras que también suenan bastante. Como por ejemplo, Álvaro, la de el Madrid no tiene un medio centro, pero el Madrid el primer partido lo ha sacado contra el Español. Ha ganado 1-2 y quiero saber qué te parece este Madrid sin medio centro y si este Madrid tendría que, en la semana que queda, ir al mercado por un medio centro.
Bueno, lo primero es que yo creo que es muy pronto para hacer una valoración del equipo.
Muy parcial, todavía. Una valoración muy, muy parcial podemos hacer.
Bueno, yo creo que todavía es muy pronto, porque hay futbolistas que han llegado hace nada. Y todavía yo creo que, bueno, que Mourinho estará viendo a los futbolistas, en qué estado están, quién le gusta más, quién le gusta menos, quién encaja mejor con la idea preconcebida que tiene, que luego la tienes que ir amoldando, porque luego una cosa es lo que tú tienes en la cabeza y luego la realidad, que seguramente te lleva por otros caminos diferentes a los que tenías pensado recorrer. A ver, el tema del medio centro, obviamente, pues esa pieza de futbolista específico con una gran capacidad para construir el juego y con un buen entendimiento del juego, pues no lo tiene el Real Madrid, porque Tchouaméni es un mediocentro de otra clase. Es muy, muy fuerte en el duelo, defendiendo hacia adelante, pero no es un jugador ágil con el balón, no es un jugador claro en el juego, no te supera líneas, bueno, pues es lento la construcción, no es ese tipo de futbolista, ¿no? Ahora bien, yo el otro día lo dije y lo vuelvo a reiterar, para mí yo creo que el problema es más allá de un puesto específico, es colectivo, o lo que el problema que ha tenido el Real Madrid estos dos últimos años para mí ha sido colectivo. Si los de arriba trabajan, si el equipo funciona como tal y es capaz de defender como un bloque en cualquier altura del campo, ya sea a la hora de presionar, cuando estás más cerca de tu portería, cuando estás en bloque medio, si te activas rápido de ese bloque medio a presionar, como tiene que ser un equipo propositivo como el Real Madrid, pues te puede jugar de medio centro Bernardo Silva con Valverde o con quien quieras. Como demuestran otros equipos que no necesitan la figura de un mediocentro específico. ¿Qué pasa en este caso que si juega, por ejemplo, Bernardo Silva, ¿no?, al lado de Valverde como el otro día? Y los de arriba pues no retornan, no están largos, se ahorran esfuerzos, pues que a Bernardo Silva va a hacer aguas por todos los sitios y diremos, es que Bernardo no puede jugar de mediocentro. En cambio, yo lo he visto jugar en el City de mediocentro y hacerlo de maravilla. ¿Por qué? Porque en su momento, cuando pasaba eso, era un equipo que los 11 iban a todas y entonces no se le notan tanto las carencias defensivas a un futbolista que no tiene esas prestaciones si el colectivo es fuerte. Si el colectivo no es fuerte a nivel defensivo, pues los futbolistas que no tienen esas condiciones, pues se le notan más las carencias.
Vale, entendiendo que Álvaro es un problema conceptual, te voy a apretar solo un poquito más. Si tú tuvieras la opción de fichar a Zubimendi en este mercado, ¿te lo traerías? ¿Hace falta?
A mí me gusta mucho Zubimendi. Esa pieza no la tiene el Real Madrid. Zubimendi es ese futbolista que a lo mejor por sí solo a nivel individual no dices, bueno, que es la leche, ¿no? Pero luego es esa pieza que hace mejores al resto, porque juega bien con la pelota, es muy inteligente. Defensivamente también es fuerte en los duelos, es competitivo y obviamente es una pieza, es lo más similar a Rodri en cuanto a concepto de jugador, que se me entienda bien, que hay en el mercado a un precio razonable, dentro que va a ser caro porque es muy bueno y porque está en el Arsenal, claro, y que el Arsenal paga un dinero por él. Sí, claro, si puedes acceder a él y es del gusto de Mourinho y del club, pues ¿por qué no vas a ir a pagar? Me parece un jugador, ya te digo, que es una pieza que seguramente haga mejor a los que tiene al lado, pero para mí, de verdad, insisto, soy muy pesado con esto, pero creo que el problema es colectivo, porque ya vimos en el primer, me dices, ¿qué te pareció el primer partido? Pues que si está de entrenador cualquiera de estas temporadas anteriores, pues te digo que es un argumento de partido muy parecido, ¿no? Pero ya te digo que para mí es muy pronto para hacer una valoración. Cuando llevemos un mes y medio, pues veremos las ideas de Mou y realmente si ha logrado imponerlas, O qué carencias pueda tener el equipo a nivel colectivo y qué puestos habría que haber reforzado, pero yo creo que todavía es muy pronto.
¿Alguien más se lanza a opinar algo?
No, claro, total. A ver,
yo estoy a ver, es que lo, claro, pero es que los periodistas siempre vamos como muy acelerados,
¿sabes?
No,
yo creo que Álvaro, evidentemente, tiene mucha razón, lo hemos hablado muchas veces. Para mí, Tchouaméni es de los mejores jugadores de la temporada pasada, en una temporada mala del Madrid. Uh-huh. Creo que cada vez ha entendido con el paso de las temporadas cuál es el oficio de un mediocentro, como dice Álvaro, defensivo, ¿no? Vamos a decir, defensivo. Yo creo que cada vez lo está haciendo mejor. Y el problema es el resto.
Yeah.
Has traído un jugador como Bernardo Silva, que a mí me parece un jugadorazo. Es un jugador muy dinámico. Yo siempre digo que me gustan los centrocampistas dinámicos, pues como era Modric, ¿no? Ahora tienes a un jugador como Güler, que parece que está un poco más fuerte, que ha cogido más no sé qué, que está bien, que podría desempeñar algo que ya lo intentó Xavi, Ancelotti, yo creo que todos. Y creo que se va a tener que dar cuenta que va a tener que ser un Bernardo Silva de la vida, que seguro que le va a ir bien, porque técnicamente es muy bueno y porque lo único que tiene que cambiar es la mentalidad de jugador ofensivo a jugador, no te voy a decir defensivo, pero yo creo que teniendo a Tchouaméni, teniendo a Bernardo Silva, teniendo a Arda Güler, que le den ese ritmo a los partidos que necesita el equipo, yo no veo tanto problema. Hombre, si se pudiera traer a Zubimendi, pues fenomenal. Pero yo no veo tanto problema. El problema está en lo que dice Álvaro. Este mismo partido, que los primeros 15 minutos contra el Español fueron muy buenos y tal, pero yo vi los primeros 15 minutos del Barça y cómo presionaba Rafinha y el resto no se lo vi al Madrid tampoco. Y es verdad que tampoco... A ver, el Madrid ha ganado Champions sin tener que presionar arriba tan alto como le pedimos siempre el Barça, pero hay unos mínimos, que Álvaro lo habla muchas veces, hay unos mínimos que se tienen que establecer en ese equipo, porque si no, alguien como Bernardo Silva acabará fundido, Fede Valverde acabará fundido, y los centrocampistas como Bellingham, que también sin balón es muy trabajador, acabará fundido.
Ahora voy a...
Yo creo... Oh, perdón.
Sí, no, adelante.
No, que yo lo que creo es que, por ejemplo, la diferencia es especialmente este año con el Barça, con el Madrid, es que el Barça ya tiene una estructura, tiene un entrenador que es su tercera temporada y en la cual, de alguna manera, incluso ayer con, vamos a decir, medio equipo titular, ejerce igual. La línea defensiva está muy arriba. Es decir, tiene estructurado muy bien, como ha dicho ahora Rafa, pues el tema de la presión a veces que Rafinha incluso hace exageradamente, que yo digo, ¿a dónde vas? Joder, ladea un poco, haz que el portero salga por un lado. Es decir, bueno, que incluso todo eso se puede mejorar, ¿no? Y en cambio el Madrid empieza ahora y empieza una nueva etapa, pues con un nuevo entrenador, y yo siempre recuerdo, y lo digo siempre, cada temporada que empieza, que Tosa siempre decía que cuando hay un entrenador nuevo, y sobre todo en los equipos grandes, hay que esperar entre 5 o 8 jornadas para ver realmente cuál es el camino que está cogiendo, y sigo pensando lo mismo, independientemente que sea Mourinho o no, y que sea el Madrid o no.
Y yo queriendo acortar los plazos en 7 jornadas, ¿sabes? Yo preguntando la primera ya.
Yo pienso, Paco, que está en proceso, obvio, evidente, a ti te encantan los titulares, igual que todo, pero es que es muy difícil en agosto algún titular. Yo creo que tiene un camino recorrido y que ve a un Real Madrid que va a competir mejor, entre otras cosas porque a Mourinho le han traído jugadores que a Xavi Alonso no se lo dieron. A mí me falta, es cierto que me falta un jugador con la agilidad en el juego, por ejemplo de Rodri, para generar y suministrar fácil, no la pelota a Diomandé o al propio Vinicius y compañía. A mí es cierto que me falta eso, y después tiene algo muy importante con el tema de Mourinho, que no sé lo que le va a durar, pero está respaldado por el de arriba, algo que con sobre el tema todo de Xavi Alonso no lo tenía. Entonces
es muy mayor.
Pues ya lo quisiera la criatura Xavi. Entonces yo creo que va a competir, yo tengo la sensación de que esta temporada va a competir, y también tengo la duda, la inquietud, la incertidumbre de haber el bicho, porque el bicho lo tiene dormido Mourinho. A ver cuando hay alguna que otra curva, si se le despierta o no, porque ahora ha llegado como hermano mayor, y el de hermano mayor está todo muy guay.
Pero en cuanto al medio centro, Rafa, que tú hablabas de Arda Güler, de Tchouaméni, de Bernardo, pero todos no pueden jugar. Quiero decir, si ¿a quién va a quitar cuando entre Tchouaméni?
¿A quién va a quitar cuando?
Cuando juegue Tchouaméni, ¿a quién va a quitar? ¿A Bernardo o Arda Güler?
Pues tendrá que quitar al que tenga que quitar. Eso no es una función nuestra, Raúl.
No, pero como estamos... No, pero lo que quiero decirte es que hablamos, por ejemplo, de que Bernardo...
Yo no le veo a Fede Valverde jugando de medio centro. No le veo. No le veo porque creo que no es un medio centro. El otro día lo vimos en una de las jugadas en el gol del Español, por ejemplo, que no quiere decir que Tchouaméni igual lo hubiera evitado, pero desde luego Valverde no es un medio centro y menos posicional. Porque el que más se mueve y el que más intenta aparecer con el balón es Bernardo Silva.
Pero Valverde va a jugar, ¿no? Müller. Valverde,
juega. Pero pues igual
eso
no juega,
me sorprendería. Eso es lo que me sorprendería. Pero, sí, pero porque ¿por qué? No sé, me sorprendería mucho que Valverde no jugara de titular en el Real Madrid.
A mí no, la verdad.
Porque si estamos hablando de robar, de correr, de presionar y demás, pues eso no es.
Ahí está la labor del entrenador, que claro, para eso tiene un equipo como tiene, claro, la personalidad para elegir el momento oportuno, uno u otro. Yo estoy con Rafa con el tema de Valverde. No tiene interiorizado el juego ese del equilibrio porque tiene demasiados caballos para ir de un lado a otro y pierde el sitio. Sí, sí, totalmente, Rafa.
Vaquero, el Barça. En un equipo, en un equipo en donde se está pensando, obviamente, en contratar un delantero como Julián y en donde hay un presupuesto de 100 kilos para fichar gol, resulta que el primer partido de la temporada se firma un 0-5, ¿eh?
Bueno, pues yo creo que primero que cada partido es diferente. La verdad que yo creo que el Elche ayer propuso un partido para el Barça fantástico, con un juego desde la salida de balón desde atrás, muy valiente, con muchos jugadores también, con una línea no tan adelantada como el Barça, pero bastante adelantada, y esto pues dejó, entre comillas, a partir de sobre todo el primer gol, que fue pues eficacia y ya está, y a partir de ahí el Barça pues encontró muchísimos espacios. Es verdad que Rafinha puede jugar en esta posición, pues claro, y hay otros jugadores también que pueden jugar en esta posición, pero yo creo que el partido de ayer, a pesar del 5-0, pues el año es muy largo, los partidos son muy diferentes, habrá partidos mucho más tácticos con equipos y también luego en Europa mucho más estructurados defensivamente, que igual necesitas un poco más la figura de un 9 mucho más estático. Entonces, fantástico el partido de ayer, como he dicho, la verdad, pero por otra parte, con todo el respeto, pues claro, es que el contrario ayudó a que el Barça brillara, porque sobre todo la segunda parte ellos siguieron con 3-0
las pérdidas de balón.
Totalmente.
Sí. Y entonces, claro, jugadores como Adeyemi y Gordon, que son velocidad pura, pues la verdad que encontraron ahí unos espacios fantásticos. Por lo tanto, el partido de ayer fue muy bien, primer partido, jugadores nuevos, velocidad en ataque, que se une un poco a las posesiones largas que puede tener el Barça, muy interesante, pero la verdad que yo, sinceramente, insisto, creo que si el Barça no ficha un 9, para mí será una sorpresa.
Estaba pensando en una maldad periodística de las mías, que a lo mejor a Flick le hubiera venido mejor ganar el partido 0-1. Y entonces haber puesto argumentos encima de la mesa para decir, oye, mira, perdona, es que hay que fichar aquí arriba, ¿sabes?
Bueno, al egipcio no lo puso, que era el que venía marcando goles. Y dice, a ver si me marque 3 goles y
por
me
si
dice
acaso,
que tengo el delantero.
Pues mira, pues el resto le marcó 5, ¿sabes? O sea,
pero mira, para lo que una auténtica maravilla para España, que Lamine Yamal estaba a un 50, un 60, Pedri estaba a un 50, un 60, y un tal Fermín no estaba, y a pesar de ello fuimos campeón del mundo. Porque me parece que Fermín, de nuevo, en poco tiempo demostró lo que tiene el Barça.
Te has anticipado que lo iba a decir, Kiko, ahora iba a decir, el mejor ayer para mí.
Me ha dejado un mensaje y claro, aquí en Jerez hablo con los codos. Perdóname, José Mari, es que...
No, pero que de verdad iba a decir eso, que realmente de lo que más contento estoy de ayer, sinceramente, es de la recuperación de Fermín, porque seguramente el chaval ha pasado un verano que habrá sido terrible entre su lesión y no ir al Mundial, ¿sabes?
Hoy el Real Madrid, siguiendo con la línea esta rara que está haciendo este año con los jugadores nuevos que llegan, ha dado la bienvenida a Cucurella. No está presentando jugadores. Vosotros habéis sido grandes jugadores de fútbol. ¿Qué os hubiera parecido a vosotros llegar a un equipo grande y no ser presentados? Que el acto hubiera sido íntimo. Que no hubierais tenido ese contacto con la afición de primera y con la prensa.
Vamos, lo que he vivido yo normalmente. Pregúntale a los demás.
Oye, no me fundas la pregunta, Raúl. Qué mamón, bueno, que diría uno que
yo
sí.
Yo me imagino que, bueno, es rara la situación.
Es rara, ¿verdad?
¿No? No, porque también con Mourinho lo he dicho. Es decir, lo que pasa que entiendo, que seguramente cuando han hecho el acuerdo de firmar, seguramente con los agentes, pues ya habrían hablado eso de antemano, digo yo, ¿eh?
No porque sé, si yo, no lo sé, pero es que yo hay muchas veces que uno da la opinión desde el punto de vista periodístico y claro, la gente dice, claro, porque vosotros lo que queréis son las declaraciones, tal, no sé. No, a mí es que me parece muy raro que fichajes que han costado 120 millones de euros, por ejemplo, no sean presentados en el Bernabéu ante la afición como se ha hecho en otras ocasiones. O un jugador que tiene tanto tirón como Cucurella, que tiene muchísimo tirón entre el madridismo. Entonces a mí me llama la atención, pero claro, yo puedo dar el punto de vista desde un lado ajeno al fútbol. Pero vosotros habéis sido futbolistas de élite. Entonces a lo mejor yo le estoy dando mucha importancia o a lo mejor le estoy dando la importancia justa. Admito críticas,
ningún problema. Cada jugador tiene su historia, yo no sé.
Que no, podéis decirme, a mí me hubiera dado lo mismo.
No le veo, por ejemplo, al chico este allá en Diomandé preocupado por.
No,
por
preocupado su, no está, seguro que no.
Por muchos millones que hayan pagado por él. No le veo.
Claro, o sea, claro.
No le
veo. Y ganará porque, muchos millones también.
No, o sea, no, los... y porque creo que. Que tiene que ya no creo que tenga ese ego que tienen otras estrellas, ¿no? Y yo no sé a quién le puede molestar que no sea, no sé, como cuando presentaron a Cristiano o a Mbappé en el campo y tal. Yo sinceramente, bueno, yo
a mí 0,0, Rafa.
A mí 0,0, ¿no? También.
0,0.
No le veo a más de uno le quitas de un marrón casi.
También, ¿no?
Yo te digo una cosa, después de ver la ropa que llevaba en la presentación, ojalá no hubiera habido presentación. Así que
eso quién, ojalá, la ropa tuya.
Lo que llevabas,
la mía, la mía.
Pero qué llevabas?
No me acuerdo, pero la que llevábamos la que llevábamos Chiqui. No, íbamos cada uno vestidos como normalmente veníamos de Donosti, pero pues vaya estampa los tres,
disfrazados, dice Rafa.
¿Quién era el otro? José Mari, Chiqui, tú y quién era?
Luis López
Recalde. Luis, el bomba, claro.
Y si ves la foto de la presentación de la firma con Núñez, es para morirse. Digo, esta no la pueden quitar de ningún lado.
La foto, José María, hay que buscar la foto. Pues fíjate que nacéis en Francia y tenéis que llegar allí a la Ciudad Deportiva de Francia vestido como van los franceses. Fíjate la que
igual.
Te digo una cosa, no sé, pues una cosa. Tampoco es que lo vea yo muy bien a esas historias. Eso sí que van disfrazados. De verdad.
Ahora tengo una curiosidad tremenda por ver con qué ropa iba, vaquero, o sea, te lo juro.
Míralo.
Claro, o sea, lo primero que voy a hacer según termine el largo, o sea, ya te lo digo.
Yo me voy a dormir.
La mía y la de Quevedo. Escucha, Paco, no mire la mía y la de Quevedo, porque llegamos de Cádiz los dos que no veo el trajecito que nos compramos.
En Bermudas.
Una chaqueta de patita de gallo que no pegaba con los zapatos, madre del amor, el bolso con el cinturón.
Qué bueno, el mami.
El boca se iba guapera, el boca, ya sabe Rafa que era...
Top. Pero nivel Juan Antonio Pizzi o...
Que se le olvidó el traje.
Al menos no estaban bien.
No ibais muy anchos, ¿no? O sea, no. Vale, no, pues a ver, porque lo de Pizzi sí que me acuerdo. Tengo 3 minutos más antes de la última desconexión y no sé qué melón abrir. Pero, Álvaro, el que el mercado esté abierto en medio de las competiciones, ¿esta semana de mercado puede destrozar algún equipo de media tabla al que se le pueda quitar un futbolista muy importante? La pregunta de fondo sería, ¿no tendría que cerrar el mercado según empiezan las competiciones?
Si es que el tema es que hay poco tiempo. Es que hay muy poco tiempo para cerrar las plantillas y...
O sea, que está bien como está.
¿Tú? Yo creo que sí, que hay que darle tiempo a la gente a trabajar y a valorar y... Yo creo que sí. Es mi pensamiento. Cada uno tendrá su idea.
Yo creo que hay que darle una vuelta. Yo creo que hay que darle una vuelta. Y eso que yo he estado director deportivo y sé lo que supone...
Y te faltaba tiempo.
Y tenías miedo a que te...
Y te sobraba. Te sobraba, dependiendo del día.
Rafita, que vosotros, fíjate, el nivel y el margen que tenías tú.
Por eso te digo que creo que hay que darle una vuelta. A mí no me parece bien... que un equipo grande vaya por un jugador muy bueno de un equipo de otro nivel y que se lo quites faltando 2 o 3 días.
Claro, yo creo que en ese caso a lo mejor sí que al equipo que le quitan sí que le deberían permitir.
Fíjate al Levante, que le quitan a Spi justo antes de empezar la temporada.
Yo estoy también de acuerdo, Rafa, 100%. Yo creo que es un problema grandísimo porque es una bola a favor de los equipos grandes que tienen un poder económico, está clarísimo.
Bueno, y luego, perdona, los equipos grandes tienen otro problema porque los de Arabia Saudí también, es más tarde. Es más tarde. Creo que tienen un mes más, ¿no? Para firmar.
Sí, sí, sí. Pues cierra más tarde tú, el mercado. El mercado
lo entiendo.
El tema, Rafa, que empieza en agosto, empieza muy pronto. Antes empezábamos en septiembre, casi siempre. Entonces ahora hacemos lo que decimos, pretemporada con puntos. Los partidos de agosto es una pretemporada con puntos.
Efectivamente, por eso ahora tienen poco tiempo en verano. No tienes tiempo en verano apenas para cerrar las plantillas.
Pero también esto incluye el hecho de que, por ejemplo, ayer, ¿no?, la mayoría de jugadores que han sido internacionales pues no han podido participar. Por ejemplo, en el Barça Joan García y Eric. Y Gavi, que había jugado poco.
Pedri, porque se lesionó Gavi. Claro.
Pero quiero decirte que en cualquier equipo, en el Madrid han jugado alguno más, pero quiero decirte, y luego
Es que esta es otra cosa, eso es otra cosa que es que realmente pasamos muy por encima de esto, pero que es increíble.
Es inquietante, diría yo.
Sí, sí, es una cosa difícil de creer, que tú no puedas contar con jugadores a los cuales les pagas una millonada, que te han costado una millonada, y que no puedas contar en el primer partido de liga con ellos porque todavía no están físicamente preparados, porque tienen riesgo de lesión o porque no están en forma.
Y esto cada año va peor, ¿eh?
Sí, ese es el problema. Que cada año no mejora la cosa, sino que más bien va empeorando.
Es injusto también para los contrarios. Es decir,
también.
Por ejemplo, ayer, con todo respeto, ha tenido mejor oportunidad el Español, por ejemplo, contra el Madrid y el Elche contra el Barça que dentro de 4 o 5 jornadas.
Sí, claro.
Es decir, igual luego pierde el Barça o pierde el Madrid, pero normalmente la circunstancia del 50% de opciones desaparece.
He encontrado una foto en donde se ve a Vaquero, a López Recarte y a Chiqui Beristain. No es de la te lo juro, lo voy a decir de manera objetiva. No es de la presentación, se os ve los tres, una foto en blanco y negro. Chico, a mí no me
parece.
No se aprecia los colores.
Te lo juro.
Es luz de gas.
Es muy Beatles. Es una voz muy. No, es una foto muy Beatles. A mí no me parece. López Recarte lleva un poco una camisa un poco más, digamos, llamativa, pero no se ven los colores a rayas. Y Chiqui Beristain y José Mari Vaquero van muy pintones.
Es que en blanco y negro.
El tema peluquería van larguitos de pelo. Vamos a larguitos de pelo como se llevaba en aquella época.
¿Y los pantalones abajo anchos?
Anchos, sí, son anchos.
Tipo Beatles, lo ha salvado con tipo Beatles.
Son anchos y ya está. Pero a mí no me parece que la cosa esté tan mal. Pero
muchas
bueno,
gracias, muchas
¿quién
gracias.
Soy yo para hablar de moda? O sea, ni para hablar de nada. Como siempre, he tomado apuntes durante este tiempo. Me gusta más tomarlos aquí que en casa.
Todos enfadados.
Igualmente, ese es el titular. Todo Dios está cabreado con el asunto de Julián. Chicos, muchas gracias por el ratito de fútbol aquí.
Se me cuidan, carnales.
Adiós. Y ahora, tras el lujazo de futbolista, se viene un lujazo de deportista en este larguero. Pues este tramo de larguero, como decíamos al principio, lo vamos a pasar ni más ni menos que con uno de los grandes deportistas del año. En la NBA hay un término que es jugador más mejorado de la temporada. Para mí, nuestro protagonista es el deportista español en general más temporado de los últimos tiempos. Es una pasada, Pedro Fullana. Buenas noches.
¿Qué tal, Paco? Buenas noches. Sí, la verdad es que hay carreras meteóricas y luego está la de Rafa Jodar este año. Hace más de un año estaba prácticamente en el 500 ATP, arrancaba el año dentro del 200, pero en una zona bastante elevada, y ahora mismo está el número 13 del mundo, hoy, porque es verdad que ayer estaba el número 11, pero hoy se ha actualizado el ranking y está el número 13. Pero hemos visto a un tenista que ha llegado muy fuerte en este primer año como profesional. Tiene 19 años, Paco Jo, parece que empezó hace, no te voy a decir una década, pero sí un lustro. Y no, hay que decir que Rafa Jodar es su primer año como profesional, y ahora en esta gira americana arrancó con la final en Washington, hizo semifinales en el Master 1000 de Montreal, su mejor resultado en un Master 1000, cayó luego en octavos de final en Cincinnati, pero hay que recordar que llega el US Open. No estuvo el año pasado. Hace 2 años lo ganó en la categoría junior y ahora se presenta como uno de los, no te voy a decir ya revelación, sino uno de los tenistas a tener en cuenta en el último Grand Slam de la temporada.
Hola, Rafa, muy buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, ¿dónde te pillamos? ¿Qué tal estás tú? Así, por situar la entrevista a la gente.
Bien, todo bien. Estoy ahora en el aeropuerto cogiendo el vuelo a Nueva York para empezar a preparar el torneo.
Oye, a una semana del US Open, ¿a qué da vueltas la cabeza de Rafa?
Bueno, a prepararse bien. Sé que todavía queda una semana, que bueno, son condiciones diferentes, ¿no?, a los torneos que he jugado este verano aquí en Estados Unidos y en Canadá. O sea que bueno, pues a prepararse bien, a intentar jugar con buenos jugadores y a llegar en la mejor forma posible, ¿no?
Estábamos escuchando a Pedro Fullana, tu palmarés y sobre todo tu progresión. Si hace un año hablamos y te digo que vas a estar el 13 del mundo antes de empezar el US Open, ¿qué me hubieras dicho tú?
Bueno, al final las cosas han ido muy bien. Sé que estoy haciendo una gran temporada, ¿no? Que bueno, los resultados están ayudando, pero lo más importante es que estoy mejorando mucho, ¿no? Yo siento que mi nivel está desarrollándose mucho, que estoy pudiendo jugar con los mejores jugadores del mundo, ¿no? Que al final, pues si me preguntas hace un año, es un logro que estoy muy orgulloso de haber podido conseguir. Y bueno, ahora pues a disputar el US Open por primera vez, que va a ser pues cerrar, ¿no?, el círculo de Grand Slam en mi primer año.
Uh-huh. Si en vez de preguntártelo yo, que no tengo confianza contigo, te lo pregunta un buen amigo, te pregunta Rafa, ¿qué ha pasado este año? Que te tengo perdido, has hecho muchos viajes y tal. ¿Qué le contarías tú a tu amigo de cómo ha sido esto por dentro?
Bueno, yo creo que mi amigo seguiría los partidos, ¿no? Al final, sí, a ver, he jugado muchos partidos este año. Yo creo que eso ha ayudado mucho, ¿no? Cuando juegas muchos partidos tienes rodaje de competición, ¿no? Tienes, estás siempre, ¿no?, compitiendo, estás siempre pensando, ¿no?, en torneos, en partidos, en jugadores. Entonces, al final eso pues yo creo que mejora mucho tu nivel y así ha sido el caso, ¿no? Al final pues he jugado muchos partidos gracias a los resultados y eso ha hecho la posibilidad, ¿no?, de que jugara contra diferentes tipos de jugadores, lo que ha hecho que yo creo que mi nivel haya mejorado bastante este último año.
Y por dentro, ya se ve que eres un tenista que tienes carisma, que la gente te quiere, que la gente te sigue, que la gente te apoya. ¿Qué sientes tú cuando escuchas en la grada el "Vamos, Rafa"?
Bueno, al final pues es una alegría tremenda, ¿no?, que haya pues tanta gente viendo los partidos, no solo los míos, ¿no?, sino al final viendo y disfrutando de este deporte, que bueno, que haya tanta gente, ¿no?, involucrada y disfrutando de mis partidos y de los partidos, ¿no?, de todos los jugadores en general. Entonces pues cuando juegas los grandes torneos, ¿no?, es como mucho 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 mejor porque hay mucha más gente, los partidos son más largos, hay mucho más ambiente de tenis, ¿no?
Uh-huh. Para periodistas como yo, que casi te triplicamos en edad, parecía que con Nadal se podría abrir un abismo en el tenis español, y sin embargo no. ¿Ha sido una motivación para ti, Rafael Nadal, y que se pensara eso, que algunos llegaran a pensar, pues después de Nadal es que vete tú a saber lo que nos viene?
Bueno, al final yo creo que España ha sido un país que ha tenido muy, muy buenos jugadores, ¿no? Al final siempre está la referencia, ¿no?, que es Rafa Nadal, que ha llegado a lo máximo, ¿no?, ha ganado muchísimos Grand Slam, ha ganado muchísimos partidos. Yo creo que es no solo una referencia para el tenis español, sino yo creo que para el tenis mundial y el deporte mundial, ¿no? Y luego yo creo que ha habido muchos jugadores, ¿no?, que han hecho grandes cosas y que quizá pues no se les valora tanto porque siempre quieres llegar a lo mejor y si no llegas ahí pues no estás llegando al mejor nivel, ¿no? Pero al final yo pues me siento muy orgulloso, ¿no?, de ser parte pues de un país donde ha habido tantos jugadores y estoy muy contento de compartir pues todos esos rasgos, ¿no?, y todas esas características dentro de la pista.
Rafa, este año has hecho tú un año tremendo. Al US Open vuelve Carlos Alcaraz. ¿Tienes la impresión de que en las próximas semanas el tenis mundial va a hablar bastante español?
Bueno, yo digo que hay muy buenos jugadores, ¿no? Al final, españoles en el circuito, lo hemos estado viendo, ¿no?, este verano. Yo he estado pues en la gira compartiendo los torneos con muchos jugadores uh-huh. españoles. Ahora se une pues Alcaraz, ¿no?, que estaba fuera por lesión, pero bueno, es muy... Bueno, muy, muy contento, ¿no?, porque esté de vuelta y porque pueda competir, ¿no?, en el US Open. O sea que sí, pues es otro español, ¿no?, que seguro que representará a nuestro país de la mejor manera posible.
Rafa, de las cosas chulas que también te han pasado este año, que te han pasado muchas, creo que te hace bastante ilusión lo de la convocatoria de la Copa Davis de David Ferrer. ¿Es así? ¿El representar a tu país como equipo de tenis, ya no solo como jugador individual, es una cosa que te llena un montonazo?
Sí, me hace mucha ilusión. Es una semana pues que va a ser muy, muy ilusionante, ¿no? Al final el debut con España en la Copa Davis es una cosa que yo creo que inolvidable, ¿no? Al final yo me acuerdo que estaba hace dos años, tuve la oportunidad de ir como sparring en el equipo español, ¿no?, en 2024 en España, y bueno, pues ahora tener la posibilidad, ¿no?, de representar al equipo español y aportar mi granito de arena, al final pues es una alegría tremenda, y yo creo que pues es gracias, ¿no?, a todo el trabajo duro, ¿no?, que he hecho durante todos estos años, y al final pues es una recompensa, ¿no?, para mí pues representar a un país donde hay tantos grandes jugadores y donde yo creo que es muy difícil, ¿no?, jugar la Copa Davis.
Uh-huh. He hablado con gente que te conoce un poquito para preparar la entrevista. Me han dicho que estamos ante un multideportista, que eres muy buen tenista, pero que eras muy bueno en muchísimos deportes. Me sonríes, así que tiene que ser más o menos así, ¿no? Que te gustaba mucho el deporte y había bastantes que se te daban bien.
Sí, bueno, de hecho me sigue gustando. Al final yo soy una persona muy deportista, me encanta seguir todo tipo de deportes. Cuando tengo tiempo libre, pues me gusta ver deportes por la televisión, me gustan mucho todos los deportes. Al final yo soy una persona no competitiva y que le gusta mucho pues ver todo tipo de competición y todo tipo de deportes. Entonces, pues ahora pues estoy siguiendo todos los deportes, ¿no? Al final tienes tiempo libre y bueno, pues hay tiempo, ¿no? Para ver otros tipos de deportes y para seguir otros deportistas, ¿no? Españoles también en otras facetas de deporte.
Me asombra que digas que tienes tiempo libre con la cantidad de partidos que has jugado este año y la cantidad de entrenamientos, Rafa.
Sí, es complicado. Al final he jugado muchos partidos, pero bueno, eso es buena señal, ¿no? Al final eso es que las cosas están yendo bien, que estoy jugando muchos partidos contra jugadores diferentes y bueno, la verdad que estoy muy contento de cómo la temporada está yendo.
Entre las cosas que te pasan, evidentemente cada vez vas conociendo más gente famosa, más deportistas de élite. A lo mejor me han engañado, pero me han dicho que tienes o que hay un rollito especial con Bellingham, por ejemplo, con el jugador del Real Madrid. ¿Es así o me han exagerado?
Bueno, Jude vino a mis partidos, ¿no? En el Mutuo Madrid Open. La verdad que pues lo agradezco mucho, ¿no? De que un jugador y un futbolista, ¿no? Como Jude Bellingham pues viniera a mis partidos y también otros jugadores, ¿no? No solo él. Pues al final es una alegría tremenda, ¿no? Me parece una persona excelente, súper humilde y bueno, pues ahora espero y le deseo, ¿no? que haga una gran temporada, ¿no? Con el Real Madrid.
Hay mucha gente, Rafa, que ahora quiere conocerte a ti, que eres un tenista de élite, que has hecho un año espectacular y lo que está por venir. Pero dentro de la gente que has conocido tú de la élite, ¿a quién te ha hecho especial ilusión conocer en estos dos años y tratarle? Que digas, ostras, pues mira, esto para mí ha sido una sorpresa o me hacía muchísima ilusión o por lo que fuera.
Bueno, al final todos los deportistas, ¿no? No me puedo quedar con uno, quizá pues algún tenista, bueno, Rafa Nadal obviamente, ¿no? Conocerle en persona pues fue algo especial y sí, me parece una persona súper cercana, ¿no? Súper humilde por todas las cosas que he conseguido y que sigue pues apoyando, ¿no? A los deportistas españoles jóvenes, me parece un referente, ¿no? En el tenis español y en general todos los deportistas, ¿no? Al final yo pues de pequeño los veo en la tele, ¿no? Y al final pues compartir en persona con ellos es algo especial.
Llevamos 10 minutos hablando y hay una cosa que es imperdonable, que es que en esta entrevista no haya salido alguien que es muy importante en tu vida y que la gente tiene que conocer, que es tu padre. ¿Qué es tu padre para ti en el mundo del tenis? Y a nivel personal ya sabemos lo que es un padre, pero es que tu padre es tu entrenador y la persona que te sujeta por detrás todo el rato, ¿no?
Sí, es una persona que está muy cercana, ¿no? Al final está siempre conmigo, él siempre ha estado conmigo, entonces pues lo agradezco mucho, ¿no? Que pueda viajar conmigo y que me dé pues todos los consejos para tener unos buenos valores, ¿no? En la vida.
Yo que soy de básquet, a mí me suena tu padre del Rivas, imagina, ¿eh? O sea, del equipo femenino de Rivas. O sea, de ahí.
Sí. Sí, no, él está muy relacionado, ¿no? Con el mundo del baloncesto.
Pedro Fullana, dale tú a la pregunta buena, que estoy seguro de que el titular de la entrevista lo vas a sacar tú.
Mira, yo tengo dos. Una, la primera, ¿cómo afrontas este US Open? Porque claro, hace dos años lo ganaste en la categoría junior. Para cualquier novato en el circuito que está en su primera temporada profesional, sería ir a la experiencia. Pero estamos viendo tus resultados, la ambición que tienes, Rafa, y yo me pregunto, ¿él mismo qué meta se mete en este US Open que viene por delante?
No, ir partido a partido, ¿no? Al final yo lo que me he dado cuenta es que todos los jugadores juegan muy bien y que si quieres ganar solo un partido ya tienes que mostrar tu mejor nivel, ¿no? Entonces al final ir partido a partido, el primer partido seguro que será contra un rival muy difícil, muy duro, entonces pues ir partido a partido y no ir más allá, ¿no? Al final, si quieres pasar una ronda, yo creo que ya es una alegría tremenda, o sea que ese es el principal objetivo.
Y luego tengo otra. Claro, estábamos diciendo que el año pasado, hace año y medio, estabas fuera del top 600. Arrancaste este año en Australia como el 168 del mundo, ahora eres el número 13, estás metido ahí, pero la gente, hay jodarmanía, por decirlo de alguna manera. En paralelo a tu carrera, va en paralelo el crecimiento en cuanto al éxito. ¿Tú cómo gestionas todo esto para tener una vida normal, natural, como cualquier persona normal y corriente? Porque no es fácil, con 19 años, gestionar todo esto que va en paralelo a tu carrera tenística.
No, sí, al final yo pues siempre digo, ¿no?, que soy la misma persona que era hace 2 años, entonces pues intento mantener la vida, una vida simple, ¿no?, con las personas que cercanas, de mi círculo cercano, con la familia, con la gente que realmente me aprecia, ¿no?, y que ha estado pues desde el principio, desde que yo era muy pequeño. Entonces pues intentar tener una vida simple y no pensar más allá al final.
Uh-huh. Tengo una duda, uh-huh, que es la última antes de la pregunta. Esta es una duda que me surgía cuando Paco J te preguntaba por tu padre y la importancia que ha tenido en este momento en tu carrera deportiva. Pero estamos viendo que en el circuito los equipos son lo que son, todo muy amplio. Tú, de cara al año que viene, ¿vas a poder ampliar el equipo para tener algo más completo? No sé si un entrenador que también pueda aportar un punto de vista diferente a tu padre, o si vas a ampliar mucho más el equipo, pensando en esa mejora y ese reto de ir mejorando año a año.
Bueno, al final es una pregunta que todavía no me he hecho. Al final yo creo que eso queda más, ¿no?, para cuando acabe la temporada y haya que analizar un poco la temporada y los objetivos para el año que viene. Ahora lo que me enfoco es en ir torneo a torneo, y yo creo que habrá tiempo, ¿no?, para discutir ese tema a final de año.
Tienes 19 años, Rafa Jódar. Yo con 19 años entré en la radio y recuerdo cómo era. Ya me hubiera gustado a mí tener el coco que tiene Rafa a la edad que yo entré en la SER. Rafa, para finalizar, si tuviera la suerte de llamarte y poderte hacer una entrevista después del US Open, ¿qué te gustaría contarnos de ese torneo que ha pasado contigo?
Es una pregunta difícil, ¿no? Que he disfrutado mucho, que me ha parecido un torneo increíble, un Grand Slam que no... Bueno, que he descubierto nuevo y que he hecho muchos, que he tenido muchos recuerdos que no voy a olvidar nunca.
Uh-huh. Qué buen titular sería ese. Rafa, muchísimas gracias por habernos hecho este hueco en el larguero. Que digo lo que siento, que para mí me parece es uno de los grandes deportistas españoles del año, y que tu progresión está acorde con tu talento y con tu juego. Y ojalá podamos seguir viéndote progresar, no a ese nivel, que es una burrada, porque ya te saldrías del mapa en el mundo del tenis, ¿vale?
Muchas gracias, un abrazo.
Gracias a ti. Una buena charla con un buen deportista es doble bueno en este larguero. Al que le quedan algunas cositas más por contar en esta recta final, venga. En realidad, dos muy importantes. Vamos a cerrar con la noticia más importante del fútbol femenino esta temporada en España. Pero antes tengo que pasarme por la Vuelta Ciclista a España y preguntarle a Borja Cuadrado cómo ha sido por dentro la suspensión de la etapa de hoy. Borja, muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Paco Jo. Pues ha sido un día caótico, un día muy complicado, camino de Font Romeu, última etapa en territorio francés, y bueno, pues lo estábamos viendo a través de las imágenes de televisión, que la etapa circulaba con relativa normalidad, pero en la meta teníamos una tormenta espectacular, una granizada increíble, las nubes han ido desplazando, y cuando quedaban 15 kilómetros para la línea de meta, hemos visto como Tadej Pogačar ha hecho un gesto diciendo, vale, se hasta acabó, aquí llegamos. Y los ciclistas han empezado a resguardar pues, donde buenamente han podido, debajo de soportales, en hoteles, en bares, y al final la etapa se ha dado por concluida. Han tenido que ir los autobuses a por los ciclistas que estaban 15 kilómetros alejados de ellos, y ahora la caravana, que hace noche en Andorra, bastante más tranquilo tras un día muy, muy ajetreado.
Afortunadamente para mañana dan mejor tiempo, porque mañana la etapa ya es de por sí durísima. Es corta, porque 104 kilómetros son cortos, pero he leído que hay 3.000 metros de desnivel y 4 puertos, Borja.
Sí, es que son 4 puertos. Arranca aquí en Andorra la Vella y es donde va a finalizar. Están separados por 8 números dentro de la calle de la Avenida de Tarragona, o sea que llegada muy cerquita de la salida. 4 puertos, el Port de Envalira, Collada de Beixalís y Col d'Ordino de primera, y el Alto de la Comella de tercera, a 5 kilómetros de meta. Y te digo que cuando hemos salido a cenar estaba lloviendo. Yo Vaya. Creo que mañana va a mejorar, porque no nos han dicho que vaya a haber una amenaza de tormenta extrema con la que nos han advertido hoy y que finalmente, por desgracia, se ha terminado cumpliendo.
Uh-huh. Bueno, pues pídale perdón de mi parte a Íñigo y a Robert, que les he hecho trasnochar sin ningún motivo, pero mañana, que va a ser un etapón, vamos a tener tiempo de sobra para analizar cómo va la vuelta por dentro, aunque hoy, hay que decir, hemos abierto con Urko Berrade este larguero desde dentro para que nos contara cómo ha sido la suspensión de la etapa. Gracias, Borja.
Un abrazo, Yogo. Hasta luego.
Nos vamos. Sonia Luz, no voy a hacer spoiler, ¿Cuál va a ser la noticia que se va a producir en el fútbol femenino en las próximas horas?
Pues que Jenny Hermoso regresa al Atlético de Madrid. Lo contamos hace 6 días en Ser Deportivos, que estará la semana Jenny Hermoso y el Atlético de Madrid. Y ahora podemos contar que el miércoles llega ya a la capital, procedente de México, después de 4 años viviendo y jugando allí. Que el jueves, en principio, va a pasar las pruebas médicas, firmará con el Atlético de Madrid para vivir su tercera etapa en el club colchonero. Se va a anunciar el fichaje, si nada se tuerce, el jueves. Llevará el dorsal número 9, que ahora mismo está libre en la plantilla. No va a llevar el 10, va a llevar el 9. Y de momento no hay planteada ninguna presentación al uso, porque recordemos que el domingo comienza la Liga F y lo va a hacer con un derbi Real Madrid-Atlético de Madrid. Es decir, la falta de tiempo va a hacer que no haya presentación al uso, pero Jenny Hermoso, si nada se tuerce, el jueves será anunciada como futbolista del Atlético de Madrid.
Pues nada, noticias de principio a fin. Hasta aquí El Larguero, que ha salido gracias a Sonia Luz, a José Palacio, Paco Hernández y Sara Núñez en la producción, Carlos Higueras y Juan Hurtado haciendo la magia de la técnica. Os dejamos con buena radio, con Laura Piñero y El Faro. Y recuerdo que mañana, antes de que lleguemos a las 11:30, pues hay Play Fútbol en Ser Podcast, que ha hecho ya el estreno de la temporada, y en Antena, Ser Deportivos y Hora 25 Deportes, con Ejido y Gallego. Y mañana cuento con vosotros para que esto nos quede bonito y salga incluso un poquito mejor que hoy. ¡Hala! Un placer. Mañana más. Adiós.
El Larguero. Francisco José Delgado. Cadena Ser.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la Ser, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.